Lo que voy a hablar hoy es Gallery View, ahí está. Algo que escuché de Jajá Moshe Tzadka hace 35 años más o menos. Fue una de las primeras de las Yot que escuché de él, la segunda más precisamente. Lo traje explícitamente, expresamente lo traje al colegio para que venga a decir una de las ya, 35 años atrás. Yo era una breja. Y dijo una de las ya que su obligación saberla. Voy a decir algo importante. No me acuerdo haberla dicho esta de las ya en el shiur del jueves a la noche. No me lo acuerdo. Puede que sí. Si es que sí, fue antes de que esté el YouTube grabado. Pero puede ser que nunca la dije y de algo tiene que estar aquí. Cabe destacar que lo que voy a decir ahora es algo para Abrejín. ¿Está bien? Lo tienen que escuchar todos, pero originalmente es una charla para Abrejín. Le voy a decir en base a qué fue. Cuando fui a invitarlo para que venga a hablar al colegio del cual yo era Abrej, él me dijo, ¿hay algún tema determinado que le parece que hay que hablar? Yo dije, mira, Hajam, usted sabe que una breja, después que estudia, llega un momento, se hace todo automatizado un poco. Se hace todo automático el sentarse a estudiar. Dijo, para él, con dos palabras ya entendía exactamente lo que había que hablar. Y vino a hablar esta derashá, que para mí es una de las derashot más fundamentales que escuché en mi vida. Espero poder transmitirla tal cual como él la dijo. Estuve con él esta semana, vos. Ok. La playa de la semana Pekudé, técnicamente lo que habla, ¿sí? Es una rendición de cuentas de Moshe Rabbeinu sobre las donaciones que se hicieron para el Mishkan y cómo se utilizaron, ¿sí? La Torah dice claramente cuánto fue el total de oro donado, cuánto fue el total de plata donado, ¿está bien? Con precisión. Y a todas se la cuenta de por qué llegó tanta plata, ¿sí? Es una rendición de cuentas. A posteriori, esto, posteriori la persona explica que Am Israel entonces hizo el Mishkan, trae el Mishkan a Moshe Rabbeinu para que vean lo que hicieron, y en un momento determinado, pues yo lo dice a Moshe Rabbeinu, bueno, erigí el Mishkan, arma el Mishkan. Y el Mishkan es, al final, erigido, construido, y termina la perashá diciendo que HaKadosh Baruj Hu, Yishtabaj Shemo, Boreolam, residió en ese Mishkan. Eso es sucintamente el punto de la perashá. Fíjense, en el capítulo 39, pasuk 32, dice así, Vatejel kol avodat Mishkan o el Moed. Terminó todo el trabajo que había que hacer para hacer el Mishkan. Vaya, suben Israel, que Jola Moshe Kenazu, e hicieron en el pueblo de Israel exactamente todo lo que le dijo a Kosher Juan Moshe que hay que hacer, así lo hicieron. Vaya, viu et Mishkan el Moshe. Entonces dice la Torah que le trajeron el Mishkan a Moshe Rabbeinu. Y la Torah empieza a enumerar todas las partes del Mishkan que trajeron, Eta Ohel, la tienda, el toldo, digamos que era el Mishkan, todo el Mishkan, la madera de acacia, que era la madera del Mishkan, los paneles de las paredes del Mishkan, trajeron todo a Moshe Rabbeinu ve todo, ¿sí? Después que ve todo, Vayar Moshe et Kol HaMelajá, vio Moshe Rabbeinu, después, en el último pasuk del capítulo pasuk 43, dice, y vio Moshe todo el trabajo, ¿sí? Revisó todo, azuota, lo hicieron callar si va Adonai, tal cual como lo ordenó Boreolam, que nazu, así hicieron. O sea, le llevaron todo a Moshe Rabbeinu para que Moshe Rabbeinu chequee todo lo que hicieron. Vaibarej Otam Moshe. Y Moshe les dio una berajá. Así dice, ¿cuál fue la berajá? Él les dijo, Yirasón, Yetishre, Shejiná, Yirasón, ojalá que veas la Shejiná, ¿sí? O sea, la luz divina repose, resida en las obras de ustedes en el Mishkan. Vino a Madonna y le dijo, Ale no más, se ha de no poner nada, Ale no más, se ha de no poner. Y el último, un paso que decimos, Shabbatot, que la dulzura de Kosher Hu esté sobre nosotros, y un shur que expliqué este paso con precisión. Ahora que hicimos con Enale, ¿no? Nos asiente a nosotros, más y adeno con Eneu. Y la obra que hicimos asiente también para todos los demás. Que caiga en gracia ante todo el mundo, en todo el mundo. Perfecto. Esto es sucintamente lo que dice la Perashá. Hay un Midrash Tanhumá. Hay un Midrash Tanhumá que es. Que es el punto, explicar exactamente. ¿Qué es lo que dice el Midrash Tanhumá? Ante todo, voy a explicar un poquito de cronología. Am Israel es ordenado, o sea, Moshe Rabbeinu ordena hacer el Mishkan un día después de Kippur. O sea, en Shavuot, cuando Rojú nos entrega la Torah, nos dice los 10 mandamientos, el día de Shavuot. Al otro día sube Moshe Rabbeinu a recibir las tablas. Pasan 40 días, baja Moshe Rabbeinu, se encuentra con la macana que hicieron, yo soy Leví, no lo hice, bueno, que había un becerrito, también el becerro, desastre. Eso cuando baja Shiva Asar Betamul. Bueno, desde Shiva Asar Betamul, que es cuando Moshe Rabbeinu rompe las tablas, al otro día 18 de Tamuz, ¿sí? Hasta Rosh Chodesh Elul, son también 40 días. Moshe Rabbeinu le pide a Kadosh Baruj Hu, por favor, que perdone a Am Israel. ¿Sí? Es un majloket si esos segundos 40 días fue arriba en la montaña de Narsinai o estando abajo, no viene al caso. El día de Rosh Chodesh Elul le dice a Kadosh Baruj Hu, a Moshe, bueno, subí de vuelta, te voy a dar las segundas tablas. Sube Moshe Rabbeinu por segunda o tercera vez a recibir las segundas tablas. Baja Moshe Rabbeinu el día de Kippur con las segundas tablas, ¿sí? Todo perfecto. Al otro día de Kippur, inmediatamente al otro día, Moshe Rabbeinu le comunica al pueblo de Israel, señores, Kadosh Baruj Hu dijo que construyamos un Mishkan. Bárbaro. Y ahí es donde está, les dice qué es lo que hay que donar para qué son los menesteres necesarios para hacer el Mishkan, ¿sí? Madera, oro, plata, lino, lanas, todo lo que hacía falta. Terminan, esto lo dice el Midrash, terminan la construcción de los menesteres, todo lo que había que hacer en Hanukkah. A pesar que está terminado el Mishkan, ya está todo listo, Koyorujú no ordena armar, porque había que armarlo, el Mishkan hasta el día de primero de Nisan. Moshe Rabbeinu, 7 días antes del primero de Nisan, que viene a ser el 25 de Adar, ¿sí? Dentro de 2 semanas, erige el Mishkan por primera vez, y todos los días Moshe Rabbeinu durante 7 días lo arma y lo desarma. El Midrash dice que le dice que lo armaba 2 veces por día, y que dice 3 veces por día, y recién el primero de Nisan es cuando es el Mishkan oficialmente inaugurado. Y vienen ahí lo que leemos en Hanukkah y está en Perashat Naso, que es los jefes de las tribus, cada uno venía un día y hacía su ofrenda. Esos son los primeros 12 días del mes de Nisan. Bueno, esto es sucintamente, cronológicamente, qué es lo que pasó. Cabe destacar que hay un bache en toda esta historia. Entra Hanukkah hasta Nisan, ¿ok? Estaba el Mishkan preparado, pero todavía no lo armaron. No sé, Kosher Hu ordenó armar el Mishkan. El Midrash dice así. Dice así. ¿Qué van llegando un Melejet a Mishkan? ¿Por cuánto que Am Israel terminaron? Es un Midrash Tanhumá, ¿sí? Sobre Perashat Pekudé. ¿Qué van llegando un Melejet a Mishkan? ¿Por cuánto que terminaron de armar todo el Mishkan, todo lo que había que armar? Ayudos vimos mesapim en matay tabo Estaba todo el pueblo de Israel, entiendan, estaban dolidos por el becerro, el que hicieron el becerro de oro. Entonces estaban esperando, ¿sí? En cierto modo estaba esperando desesperadamente que venga Borobolam y resida, que era Armin en el Mishkan, y cuando ellos ven que la Shejina está en el Mishkan, sienten, ven que a Kosovo nos perdonó, ¿sí? Ahí está Kosovo con nosotros. Entonces estaban desesperados que la Shejina, que la luz de Borobolam, no sé cómo definirlo, resida en el Mishkan. Entonces estaban esperando a ver cuándo va a ser armada el Mishkan y la Shejina repose en el Mishkan. Estaban mal porque, bueno, armamos todo, pero todavía la Shejina no lo armamos, no pasó nada todavía. Me asu que hicieron al Hula Emetzer Hachmele. Fueron al pueblo de Israel todos, querían ya armar el Mishkan. Fueron a los sabios, ¿sí? Los artesanos, que fueron los que armaron todas las partes del Mishkan. Había que saber hacer, había que saber tejer, había que saber hilar, había que saber carpintería, había que saber hacerlo. Andula y me dijeron, mate, ¿qué están sentados? ¿Qué están esperando? Amigo, te meta Mishkan, Armen el Mishkan y así la Shejina va a reposar, armemos el Mishkan, lo armamos. El Mishkan era en cierto modo como piezas de mis ladrillos, ¿sí? Las maderas de acacias eran paneles, se ponían los paneles sobre bases de plata, había después unas maderas que unían a todas esas maderas de acacia, sobre estas maderas de acacia, sobre estos paneles iba un toldo, dos o tres toldos, ¿bien? Hechos de lana, hechos de lana de cabra, hecho, me interesa, y ahí, entonces, ahí adentro es donde iba el arca con las tablas de la ley que estaban ahí adentro. Las dos tablas de la ley, las segundas que estaban enteras, y también las primeras que estaban rotas. ¿También? Estaban ahí, muy bien. Y ella expuso la cámara sobre la mesa, no sé, no, el mantel no tengo interés de verlo. Bueno, ahora sí. Entonces le dijeron a todos los artesanos que habían armado, muchachos, armen Mishkan, queremos verlo. Hay un Bebeximla, amigo. Entonces intentaban armarlo. Pero luego ahí, luego no lo lograban. No podían armar el Mishkan. Es algo bastante ilógico. Es mucho más difícil fabricar una pieza o un panel que agarrar los paneles, poner uno junto a la otra y que se arme todo el Mishkan. No lograban armarlo. Uno fue. Cuando lo paraban para armarlo, se caía, se desarmaba. No lograban armar todo el Mishkan. Bezalel inmediato fueron de Bezalel y Aholiab. Bezalel y Aholiab eran los jefes de artesanos que fueron los que más sabían en cómo hicieron, cómo se hace el Mishkan, fueron los que más trabajaron. Los más genios artesanales, los carpinteros, todos eran los jefes. Amrulaim les dijeron, Mishkan, bueno, ustedes, escúchenme, muchachos, armen el Mishkan, ustedes lo hicieron, ármenlo. Erijan el Mishkan. Bueno, alguien de ejemplo, hoy la damos, capaz que ustedes lo pueden armar. Miaditelulaamido, lo dejo. Bezalel y Aholiab, tratan de armar el Mishkan, no lo logran. Y Tehilum, bueno, la gente empezó a hablar, como siempre pasa. ¿Bien? Cuando el asunto no funciona, la gente empieza a hablar. Todo el pueblo de Israel empezaron a hablar, empezaron a ver habladurías. Tú me haces la fíjense lo que nos hizo Ben Amram, de Moshe Rabbeinu. Fíjense lo que nos dijo el hijo de Amram, o sea, lo llaman, ni lo nombran con el nombre, no Moshe. Ben, el hijo de Amram, fíjense lo que nos hizo. Ochiet Mamonero va a Mishkan, nos hizo gastar un montón de plata en el Mishkan, y esto ni siquiera se puede armar. Y Gnis Otano dejó la Torah Hazé, nos hizo trabajar un montón, todo el lío que nos armó para hacer esto. Beamarlano, que a Kodorhu Yoren Minayonim, Beshore, Betoch, y Triszin, nos dijo Kodorhu, baja desde las alturas celestiales y va a reposar dentro de un toldito. Fíjate que la gente empezó a hablar, la gente, o sea, como la gente. Sin embargo, el Shahantibito, la gente empezó a hablar. La gente empezó a hablar, bueno, los que nos dijo, que nos iba a gastar un montón de plata, nos iba a trabajar un montón, todo. Aquí, va. Pregúntame, pelámoslo hoy, Jolín Navidad, dice Michigan. Pregúntame, es ¿por qué realmente no lo podían armar? Porque es algo ilógico, entiendan. Es mucho más difícil crear las piezas de un Lego, de un Rusty, de un mil ladrillos, que armarlo. Armarlo es poner uno al otro, poner un conjunto al otro y se armó, ya está. Entonces pregunta a ¿por qué no lo podían armar? Él la llega a Moshe Meser. Dice, Moshe Rabbeinu estaba triste. Moshe Rabbeinu estaba un poco consternado. ¿Por qué? Al Shelon Ishtate fue el Maim Bemelech Tamishkan. Moshe Rabbeinu estaba consternado porque él no tuvo parte en toda esta gran construcción del Mishkan. ¿Cómo es esto? Dijo. Los que donaron era Israel, el pueblo de Israel. Él no tenía parte en la donación. Vea Melaja, necesita el líder Bezalel Beoliad. El trabajo, ¿quiénes eran los artesanos que supieron hacerlo? Bezalel y Beoliad. Él, Moshe Rabbeinu, dijo nada más que lo que hay que hacer. Hacerlo en sí, él no. Jajmelev y los artesanos que estaban con Bezalel y Beoliad, Moshe Rabbeinu fuera. Entonces Moshe Rabbeinu se sentía mal, porque en toda esta gran obra magna, que es hacer un tabernáculo, un Mishkan donde repose la Shejina, él no tenía parte, entonces se sentía mal. Estaba consternado, estaba un poco triste. Ulfisha y a Moshe Meser, ¿por cuánto que Moshe Rabbeinu estaba triste? Ealima koyorohume, pero ayú y jolim Borolam hizo a propósito que ellos no tengan la idea de cómo armarlo y no lo podían armar. No lo podían elegir, no podían. A propósito, ¿por qué? Porque Moshe Rabbeinu estaba triste. Que van shetia upenem y colmacom, pero de jolim cuando ya la gente hablaba y hablaba. Y hablaban de Moshe y vieron que no lo podían armar. ¿Qué hicieron? En su colisión de Moshe, fueron delante de Moshe Rabbeinu directamente. También. Fueron a hablar con Moshe, cara a cara. Amru Moshe Rabbeinu. Colma se llama Martalano así, Moshe Rabbeinu, todo lo que nos dijiste y lo hicimos. Colma se siguetano, todo lo que nos dijiste que hay que poner, ¿sí? Que hay que gastar y armar. Tal como dijiste, lo hicimos todo. Pare con la melajale faneja, le mostraron todo. Hay que mira todo lo que hicimos. Chequea todo. Al principio leí en el pasuk, les dije que está en la perasá como vienen y todos y le muestran todo a Moshe. Acá el Midrash se explica cómo fue la sucesión de los hechos. Vieron que no lo podían armar, entonces como no había nada, fuera de Moshe Rabbeinu, dijo, Moshe Rabbeinu, escuchamos una cosa. Mira todo lo que hicimos, bueno, como nos dijiste, está todo bien hecho, está, fíjate, está todo en regla, está bien. Ahí está todo lo que hicimos. Fíjate si hay algo que falta, que no hicimos. O vitarnos al Marta, ¿sí? O hay alguna parte que no la hicimos bien. Fíjate. Rea, mira, está todo acá, mira, mira todo, está todo. Trajeron todo, todo. Le mostramos ahora ven cada cosa y cosa. Yenemar, como dice el pasú que leímos al principio. Vaya, vio esta Mishkan, el Moshe. Trajeron todo el Mishkan a lo de Moshe Rabbeinu. Usted, dice el Pasuk, vaya a Moshe el Kol HaMelajá. Y dice el Pasuk que Moshe Rabbeinu vio, chequeó, revisó todo. Amrulo, loca, me queda jamar talar un lazo. Entonces le preguntaron a Moshe Rabbeinu, Moshe, dime una cosa, ¿no nos dijiste que hagamos esto tal cual como nos dijiste? Fíjate, ¿está bien lo que hicimos? Bien, dijo sí. Él le dijo sí, está todo perfecto, lo dale. Hicieron toda la perfección. Vejen alcohol de haber veado. Así por cada cosa hay cosas. Le mostraban cada cosa hay cosas. Decime los paneles que no dijiste, es así como no dijiste, lo chequea. Sí. Este panel, chequeó. Fíjate la base, bien, todo perfecto. Fíjate el toldo, está todo perfecto, como dijiste, todo bárbaro, perfecto. Amrulo. Entonces ahí viene la pregunta que era el. Quiero retruco contra Moshe Rabbeinu. Bien, que la mano, hombre. Entonces dígame, Moshe. ¿Por qué el asunto este ahora no queda parado? No se puede armar. ¿Por qué no se puede armar? Ya el cabrón está Aru, Bezalel, Beolía, con Jajemel, Beolía, mi nombre, porque ya lo intentaron Bezalel y Beolía, que eran los grandes artesanos, ¿sí? Y todos los demás artesanos, y no pudieron armar. En esta pregunta lo que hicieron un poco chicanear. Esta es la palabra en argentino, ¿sí? Vamos a ver, chicanear. En mi época no existía esa palabra. el idioma es dinámico, es citar ese verbo, chicanear, lo que hicieron, chicaneamos, yo no, pero ¿y por qué esto se lo podemos armar? Vayamos, ya me a la andaba, yo no sabía. No sé, yo no sé por qué no se puede armar. Él estaba triste, no se puede armar. Esto empezó de Hanukkah, a llamarlo a Kodesh Baruj Hu, Moshe, hasta que vino a Kodesh Baruj Hu, y le dijo a Moshe Rabbeinu personalmente, le fijaita meser, yo era alejada así, a los helek benech tamishkan, le fijas lo de Hru, o tan a Jamim, por cuánto que vos estabas consternado, triste, un poco deprimido, que no tenías parte, que no tuviste parte en toda esta gesta magnífica que es la construcción del Mishkan, por cuanto que vos estabas triste porque no tenías parte, ¿sí? Pues ya ninguno lo pudo armar. Bishvilja, esto para vos, por vos y para vos. Que decía, o con Israel, para que todo el pueblo de Israel sepa, Shimaliadeja en Ohomed, Shub en Ohomed, de ahora, que si vos no lo armás, si no está tu mano dentro de esta construcción, que vos vas a hacer que lo armes, no lo arma nadie. Solo vos lo puedes armar. En Icoteblos Acamá, el aliadija. Y no voy a escribir, no voy a poner quién fue el que erigió el Mishkan, sino voy a poner tu nombre. Sheneemar, como dice el Pasuk, vaya que Moshe Tamishkan. El pasaje después, que no le leí, dice así: Va'i b'chodesh harishon, y fue en el primer mes de Nisan, de Pesach. Be'ha el segundo año que salieron de Egipto, be'ha chodesh, el primero de mes, ukama mishkan, fue erigido el mishkan. Y dice pasaje: Va'ya que Moshe ta mishkan, y erigió Moshe Rabbeinu el mishkan, él lo paró, él lo erigió, él lo armó. Tadaná, puso las bases de plata, puso los paneles, puso los parantes, todo va. Entonces, al menos, yo dice Moshe, yo voy a, es el Pasuk 18, capítulo 40, Pasuk 18. Entonces, yo dice a Moshe, vos estabas triste porque no tenías parte de mi Mishkan. Mira, mi amor, por eso ninguno lo puede armar. Voy a poner el que armó el Mishkan, el que erigió el Mishkan, el que erigió el Mishkan, fuiste vos. Para que todos sepan que si vos no lo armás, si vos no lo erigís, nadie lo va a erigir, nadie lo puede armar, solamente vos. Sheneemar, vaya que Moshe también comienza el Pasuk, y erigió Moshe el Mishkan, dejaron Omar también el Pasuk, Vedamber Hashem el Moshe de Mor, vio Mahodesh, Arishom, Behala, Hodesh, Takim, Etamishkan. Moshe Rabbeinu, dice Moshe Rabbeinu, el primero de mes vas a armar el Mishkan. Amar Moshe dijo Moshe Rabbeinu, Rebono Shelaolam, en Yodea Lamido. Yo no sé cómo erigir el Mishkan, entiendan. Los paneles del Mishkan tenían 6 metros de altura, 5 o 6 metros de altura. Sin grúa. O sea, Rabbeinu dice, Boreolam, ¿cómo quiere que yo haga un panel de 6 metros de altura que lo ponga? ¿Qué quiere que yo haga? Porque yo le dijo, no te preocupes. Vos, vos intenta levantar. Yo voy a hacer que se lo levante. Y Moshe Rabbeinu, ven todo Israel ven como Moshe Rabbeinu, agarra los paneles de 6 metros de altura, hay que tener fuerza, hay que tener, los erige, pone uno al lado del otro, los pone adentro de los parantes, ¿está bien? De que era bien de plata, uno al lado del otro, pone el caño que estaba que unía todo junto, arma el Mishkan. Zaki se está durmiendo. Acuerdo que Moshe Sarta dijo, cuando después terminó de explicar y leer el Midrash, como acabo de decir, dijo, estudiamos una hoja de Guimara. Entonces, Jajam hizo una pregunta acá, fundamental. Dijo, este Midrash es inentendible. Primero que todo, si Boreolam, si Dios sabe, si Boreolam sabe que Moshe Rabbeinu va a estar triste porque no tiene parte en la construcción del Mishkan, ¿sí? Que le diga a Moshe Rabbeinu en la misma construcción que algo del Mishkan lo haga él. ¿Sabes qué? El arca, un ejemplo, digo, el arca con los querubines lo haces vos. ¿Está bien? O la menorá la haces vos. Moshe Rabbeinu y los parantes, que le diga algo que haga él. Si este por lo menos sabe que está consternado. Segundo, Segunda pregunta fuertísima. Y si Moshe Rabbeinu no está triste, por eso todo el pueblo de Israel tiene que estar, ponerse mal, que no pueden erigir, armar el Mishkan. ¿Qué culpa tiene el pueblo de Israel? Que Moshe Rabbeinu no está triste. Bueno, mira, imagínense una persona, compró un departamento, sacó una hipoteca, se mató para pagarlo, no abre la llave, el señor no puede entrar, porque ahí no está el permiso de la municipalidad, que yo todavía está prohibido entrar, el tipo se pone muy mal. Armé todo, gasté toda la plata, todo porque pongo Moshe Rabbeinu. ¿Qué culpa tiene el pueblo de Israel que Moshe Rabbeinu está triste? ¿Qué culpa tiene el pueblo de Israel que Moshe Rabbeinu está triste? Por eso tienen que pagar, tienen que subir todo el pueblo de Israel. 3 millones de personas, porque hay uno que está triste. ¿Por qué? Porque yo no tengo parte del Mishkan. Y la segunda pregunta es lo primero que pregunté. Y si Borolam sabe que Moshe Rabbeinu va a ponerse triste al no tener parte del Mishkan, entonces de entrada, que Borolam le diga a Moshe Rabbeinu que haya algo en el Mishkan, alguna parte determinada, que la haga él. ¿Por qué toda esta saga de no decirle a Moshe Rabbeinu que haga nada, que Moshe Rabbeinu se ponga triste, que todo el pueblo Israel ahora no pueda armar el Mishkan y sufran todos? Y recién al final, Borolam dice a Moshe Rabbeinu, ¿sabes qué? Vos armás el Mishkan. ¿Pero para qué todo está? ¿Está bien? Está clara la pregunta, ¿no? ¿Se entiende bien la pregunta? Perfecto. Muy lo que dijo el Hajam, lo que voy a decir ahora, es un fundamento que todo yehudí, todo judío, todo yehudí lo tiene que saber. Es un poco incómodo. Van a entender por qué, pero es la verdad. Hay que saber. Dijo así. Dijo, mire, en el Am Israel, en el pueblo de Israel, hay dos grupos, hay dos tipos de personas. Hay personas que son hacedores de cosas. Netanel, buenas noches, después de 8.000 años, por fin, bienvenido, bienvenido, Shalom Hay personas que son hacedores de cosas. Construyen cosas para la comunidad. Construyen cosas, hacen cosas. Majers, comisión directiva, eficientes de primer nivel, arman un Talmud Torah, armamos una AISA, armamos un curso, hacen cosas así, positivas, beneficiosas. Hacemos un gemaj. Juntamos plata para dar a la gente en Pesaj que no tiene para comprar la mazot. Está bien, importante. Hay gente que hace mitzvot, hacedores de mitzvot, llamémosle. Hacedores de mitzvot. Hay otro grupo menor que no hace mucho, no es de hacer cosas. Hay otro grupo que todo lo que hace es estar sentado y estudiar Torah. Bach entró tarde, no sé por qué, entró recién ahora. Hay otro grupo que lo único que hace es estar sentado y estudiar Torah. No tiene un protagonismo aparentemente trascendente en esto de hacer cosas. Un tipo que está estudiando. No es un tipo que enseña. No, un tipo que está estudiando. Una breja. No es un tipo que figura cuando hay la inauguración del Gemach Bikur Jolim, o no sé cómo se llama, o la Gemilot Hasadim, ¿sí? O hicimos un club nuevo, ahora Sede Aviv, no sé cómo se llama. ¿Está bien? No, no, no. Un tipo que está sentado estudiando, ¿sí? Estoy hablando de una breja joven, ¿eh? Eso que no lo conocen, siempre dicen en Am Israel, están estos dos grupos de gente preponderante, de gente trascendente en la vida del pueblo. Un grupo de los, llamémosle, hacedores de mitzvot, y otro grupo de los que estudian. Hay quienes estudian nada más que estudiar. Dice, obviamente, estos que estudian, que es la Torah, el representante por excelencia de ellos es Moshe Rabbeinu. Nuestro gran maestro es Moshe Rabbeinu. O sea, bueno, porque nos trajo la Torá, nos la enseñó. ¿Bien? Y está el pueblo de Israel, que son los hacedores de Mitzvot. Él dijo, los hacedores de Mitzvot, en algunos casos, o en muchos casos, en algunos casos, ven un poco con cierto dejo, con cierto desprecio, un poco despectivo a los que están estudiando sin hacer nada. Y sienten que los que están haciendo acá para el bien de la comunidad, los que se están partiendo el lomo, hablando en argentino, los que están desarmándose para hacer obras para la comunidad, es el grupo de hacedores de Mitzvot, somos nosotros. Ustedes, los hajamim que estudian, ¿qué saben hacer? Dice Michel, verás, otra cosa, no es muy trascendente lo que hacen, vamos a decir la verdad, porque están estudiando y Michel Berach sabe decir, pero más que decir Michel Berach, bien, otra cosa, no, no, no. Lo dijo así, dijo, ¿sabes? Michel Berach, cuando hay una donación, vos decís Michel Berach, le dice. Pero la donación la trajimos nosotros, la plata la pusimos nosotros. Nosotros lo partimos en ocho, ¿está bien? Pasé la plata, ¿está bien? El dólar ahora está bajo, Baruch Hashem, está bajemo. Sí, también no hay un peso, es un problema, ¿está bien? Pero no importa. Pero nosotros trajimos la plata, nosotros lo partimos en ocho, ¿está bien? Pusimos la plata, puedes decir Michel Berach. Puedes decir Michel Berach, está bien. Ajá, Michel Berach, Michel Berach, Michel Berach. La parte de hacedores de Mitzvot sienten que ellos son los que hacen, que ellos son la parte trascendente del pueblo de Israel. Y sienten que los otros, que son los que estudian Torah, los que dan Torah, no son tan trascendentes, son necesarios, pero no la parte trascendente. En realidad, la verdad, Olam no quiere que aquellos que se ocupan de estudiar Torah y enseñar Torah tengan nada que ver en el esfuerzo de hacedores de Mitzvot. Olam quiere que ellos se ocupen exclusivamente del estudio de Torah. Aprendan, estudien, enseñen Torah. Esto de hacer cosas no es para ustedes. Los necesito para algo mucho más importante. El estudio de ustedes, la enseñanza de ustedes, la Torah de ustedes, me vale más que todas las grandes empresas de envergadura de hacedores de Mitzvot. A tal punto que Boreolam, cuando ordena armar un Mishkan, a Moshe Rabbenu no le dice que haga nada. Se estamos contestando ya la primera pregunta. Preguntamos, ¿por qué Boreolam, si sabe que Moshe Rabbenu se va a poner triste, no le dice que haga algo? Moshe Rabbenu en realidad no tiene que tener parte acá en esto. Moshe Rabbenu es estudiar Torah y enseñar Torah. Es el trabajo de él. Y eso es más importante que armar un Mishkan. Hay un pasaje que te elenco y lo decimos todos los días. Menajá. Quito bión bajas cereja me alef. Boreolam dijo a David Amelech dijo, es más importante para mí un día tuyo de tu Torah a David Amelech que mil korbanot, mil ofrendas que me va a traer tu hijo Salomón en el Betamigdash. Un día tuyo de Torah vale más para mí que los mil korbanot de Torah de Salomón. La Torah vale más que todo. Pero el Mishkan, vino la Shekinah, están las tablas de la ley, el Mishkan. La Torah vale más. Moshe Rabbeinu dice, Moshe, no quiero que haga nada, no tengo nada. Ahora que, con todo, pues ahora mismo se siente consternado. Quería tener parte. Y cuando se siente consternado, el pueblo de Israel también, ¿qué sentía? Como Moshe Rabbeinu no tuvo nada que ver en la construcción del Mishkan, nosotros hicimos Mishkan. Moshe, voy a estudiar tranquilo. Decime, Mishkan, nosotros hicimos Mishkan. Mishkan lo hicimos nosotros. Mire, mire qué obra, qué envergadura, qué gran empresa hicimos en Mishkan. Cuando Boreolam ve, el pueblo de Israel siente que ellos hicieron Mishkan. Fíjense en el Midrash también, hasta que llegaron a Moshe Rabbeinu, o sea, pasó mucho hasta que llegaron a Moshe Rabbeinu, Chequia. Ellos trataban, querían un poco evitar tener que llegar a Moshe Rabbeinu, querían armarlo solos. Que los hajamim queden a un costado. ¿Sí? Decime, Sheperaj. Vos decime, Sheperaj. Viene Boreolam, le dice a Moshe, Moshe, Si vos no armás el Mishkan, no lo arma nadie. Sin el Talmid Jajam, que está dentro del pueblo de Israel, todo el hacedores de Mitzvot y todas las Mitzvot no sirve para nada. Cero. Si no hay Talmid Jajamim que estén en el punto de estudiar y enseñar Torah, y que ese sea el objetivo. Esto que estamos haciendo ahora, esto que estamos haciendo ahora. Todas las grandes obras de envergadura, todo es el armar cosas, Yom Shekulot Torah, Sedaká, qué más, para Pesaj, todas las grandes, no sirve para nada. Que no, Ajamim, Ajamim, sea Ajamim, hay todo. Entonces, ¿qué le dice a Kaushal a Moshe Rabbeinu? Ellos piensan que ellos son los que hacen el Mishkan. Y vos, tos el Mishkan, un costadito. Van a tener que venir gateando a vos. Y vos vas a ser el que va a armar el Mishkan. ¿Qué les quiere decir con eso que Moshe Rabbeinu es el que arma el Mishkan? Que en toda obra que hagas, en todo lo que hagas, obras de envergadura, si no hay Talmidei Jajamim, al costado ahí que tengan mano, si no hay Talmidei Jajamim que enseñen Torah, que sean el nervio motor de esa comunidad, nada va a funcionar. En todo lugar, para que algo funcione, tiene, ojo, no estamos, no entienden, no malinterpreten. Hay que hacer mitzvot. Y es una mitzvah impresionante el hacedor de mitzvot. Que quede claro, si vos haces una escuela, si haces un hotel en Miramar, si haces un CNIS, y haces otro CNIS, y haces una sede ABIM, y haces, bueno, no me acuerdo todas las cosas, ¿eh? Y haces el club, y haces ese. Es una mensaje impresionante, ¿eh? Hay que hacerlo. De Jujut que no tiene precio. De Jujut que no tiene precio. Eterno. Pero ojo, no te olvides. La Torah tiene que estar detrás. No te equivoques en pensar que vos sos el que hace y ajá, Mishperas. Ajá es el nervio motor de todo el asunto. Con esto que acabo de explicar, me acuerdo como si fuera hoy cuando lo habló, estamos todos los abrejín estupefactos. Era una drasha hermosa, una ciudad hermosa. Con esto que acabo de explicar, se entiende ahora perfectamente todo lo que preguntamos sobre el Midrash. Preguntamos dos preguntas. Una, ¿por qué Borrón no le dijo a Moshe Rabbeinu que tenga que haga algo en el Mishkan? Respuesta, porque Moshe Rabbeinu hace algo mucho más importante que armar un Mishkan. Moshe Rabbeinu estudia y enseña Torah. Segunda pregunta, ¿y por culpa de Moshe Rabbeinu, el pueblo de Israel no puede armar el Mishkan? ¿Qué culpa tiene el pueblo de Israel? El pueblo de Israel quería sentir que ellos son solos. Moshe Rabbeinu, la Torah a un costado. Sin Moshe Rabbeinu, ustedes no son nada. Sin Torah, sin alguien que enseñe Torah, sin alguien que estudie Torah, nada funciona. Absolutamente nada. Miren, hay un Hazonish. Esto lo dije cuando falleció Alav Shalom, Don Shaul Sutton. Cuando falleció Don Shaul Sutton, Alav Shalom, que era un tzaddik y esod olam. Entonces acá se hizo hicimos Heread, ¿cómo se dice? La de la llave les peta a los 7 días. Bueno, 7 días, 30 días, bueno, no me acuerdo. Saúl Sutton era una de las personas, la persona, el rico que Jamobedia más amaba era don Saúl Sutton. ¿Por qué? Porque a pesar de Baruch Hashem tener su riqueza, era perfil bajo. Día viernes yo lo veía ir con la bolsa a comprar tomate para Shabbat por la calle Viamonte. Uno que lo veía. Una vez el rabino de Israel lo vio y dijo, ¿qué no puede ser esto? Un tipo con la bolsita, con la bolsa para ir al mercado, iba a comprar tomate y pepino. Elegía los pepinos, ¿qué estamos hablando? ¿Sí? Don Shaul Sutton. Bueno. Hay un Hazonish que dice un yesod importante. En el Muna Bitajón, Perek Dalet. Perek Dalet, inciso Yod Alef, dice: Dikduk, hay una cosa que se llama Dikdukatin. Explica lo que es Dikdukatin. Todos somos, en cierto modo, cumplimos Torah Mitzvot. Pero hay una cosa que es saber meticuloso en el cumplimiento. Meticuloso en el cumplimiento significa, dice, el sisite está bien atado, se me rompió algo. No hacer cosas automáticas, ¿sí? En Shabbat, vas a hacer algo, se puede hacer esto, no se puede hacer eso, se puede agarrar esto, no se puede agarrar esto. Ser meticuloso en el cuidado de la mitzvot. Dice, a veces encontramos una persona que es meticulosa en el cumplimiento de mitzvot, a pesar que él no es una persona estudiosa de la Torah, entregada al estudio de la Torah. Pero él fue educado de su juventud, me agotado por sus padres, o me agotado o por sus maestros, en ser meticuloso en las mitzvot. Y fue educado en preguntar a un también Hajam sobre todo lo que va haciendo. Entonces, una persona que fue educada con un maestro en preguntar todo a un Hajam, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, ¿está bien? El Gila Temidiasé, esta costumbre constante de preguntar, Nezalo le quinyan nafshi. Con el tiempo se hace ya una parte de él. ¿Sí? Adquiere esa actitud, ese comportamiento como algo personal de él. Lira mi kirkulatin, de tener miedo de hacer algo incorrecto en la halajá. ¿Está bien? Jajam, puse la tapa de la olla de leche, tapé la milanesa con la tapa de la olla de leche. ¿Qué hago ahora con la olla de leche? En esa pregunta. Chapa, no pasa nada, ¿no? O sea, llamaron a Jajam, ¿qué pasó? Eso es ser meticuloso en el din, ¿está bien? De Omnam, y ahora el Hazonish es una frase fundamental. De Omnam, dice, empero, Kinyan Atobaze, esta adquisición de este comportamiento, cuando ves una persona que es, cumple Torah y Mitzvot como corresponde, y es lo Av Shel Talmid Jajam, necesariamente tiene una raíz en un Talmid Jajam, Shehaya Aviv o Rabbo, Talmid Jajam, o Rabbo de Rabbo, que era el padre de este señor, o el maestro de este señor, o el maestro del maestro de este señor. O sea, el Hazonish, ¿qué está diciendo acá? Cuando vemos gente que cumple Torah en estudioso de la Torah, sabe que necesariamente la raíz de ese comportamiento de la gente, la raíz es o el maestro del que era un Tamiah Jajam, o el maestro, la raíz es un Tamiah Jajam que había detrás, el padre de él, el maestro de él, el maestro del maestro de él. Siempre cuando ves una persona que cuida la Torah de manera meticulosa, o sea, meticulosa significa que no lo hace de manera automática. No es que soy religioso, no. Pregunto lo que voy haciendo. Necesariamente, dice el Hazonish, hay un Jajam detrás. Cuando hablé de Shaul Sutton, dije, señores, no se olviden. Don Shaul Sutton tenía un padre que se llamaba Jajam David. De un padre que es Jajam David Sutton, que era un malaj. Esto me lo decía mi mamá, Lea Shalom. Yo le voy a contar. Cuando vinieron nuestros abuelitos de Jalava a Argentina, a México, a todos los lugares que llegaron, llegaron sin un peso, con una mano atrás y una mano adelante. También todos. Y lógico, cuando no hay plata, el Shalom Bait un poco trastabillea. ¿Está bien? Cuando no hay plata es un problema. Y no había plata, se vivían en conventillo, no había plata en ningún país, ¿eh? Ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Argentina, en ningún lado, no había plata. Vinieron en la Primera Guerra Mundial, sin un peso, había problemas de Shalom Bay. Mis abuelas de ambas partes, padre y madre, tuvieron sus encontronazos con el marido porque no había plata. Bah. Mi mamá me cuenta, me contó, bueno, no. Mi mamá me contó, dice, cuando a mi mamá, o sea, a mi abuela, se sentía mal, iba de Hagan David. Dice, Hagan David nada más ponía la mano arriba de la cabeza. Nada más ponía la mano arriba de la cabeza, era la panacea de todos sus dolores. Se calmaba todo. Ya pasó todo. Mi abuela paterna también se armaba con mi abuelo y iban a Hagan David. Porque no había plata. Hagan David ponía la mano. No sé lo que decía, no sé lo que hablaba. No tengo la menor idea. No sé. Pero imagínate que vos sintas con maldad, te pones la mano arriba de la cabeza. Con que ponga la mano ya está, jalaza. Detrás de Saúl Sustón había un tema que se llamaba Hagan David. Siempre detrás de alguien que ves de nivel de Torah, de amor a Torah, necesariamente detrás de él, el padre de él, el maestro de él. Y si el maestro no era un Tamej Hajam, entonces el maestro se aprendió de un Tamej Hajam. Siempre hay un Tamej Hajam detrás. Nunca vas a encontrar una persona de un alto nivel de cumplimiento meticuloso de la Torah sin que haya, puede ser generaciones atrás, ¿eh?, un Tamej Hajam detrás. Siempre lo vas a ver. Para que sepan, mi abuelito vino a la Primera Guerra Mundial de Jalapa, Argentina. Mi abuelito Isaac Mizrahi, ni lo conocí, no importa. Él tenía un hermano, se llamaba Hajam Rahami Mizrahi. Este hermano era también Hajam Abrej en Alepo, ya era Abrej. Está escrito, recibía el sueldo del estipendio semanal de Abrej. No paraba de estudiar. Vino a Argentina allá en el año 20. Como ya Jalapa estaba tambaleando. Estuvo un mes, 2 meses, 3 meses, y le dijo al hermano: mira, querido, acá, aparte del carbón, no hay nada acá, yo me vuelvo a Jalapa. Y se volvió a Jalapa, estación Jalapa, año 48. ¿Está bien? Todos los Mizrahi, mi familia Mizrahi, ¿está bien? Con Hashem, camino a Torah, todo bien. Era mi abuelito Isaac Mizrahi, que era el Balcón, no era también acá. Pero tenía un hermano. ¿Está bien? Mi hermano se llama Ramón, Raúl, Rubio, Aarón, Ramón, Ramón por Ramín, por ese abuelo, por ese tío. ¿Está bien? Tenía un hermano que era Tamiyah Ham. Mira hasta dónde llegó la fuerza de Tamiyah Ham. Siempre había Tamiyah Ham detrás. Esta fue la de la Yad de Hamoshe Zadka que todos tenemos que saber. Me pasé 5 minutos más de lo necesario. Netanel, no se me duerma ahora. Señores, Shabbat Shalom a todos. La semana que viene, mientras hacemos hablar de Purim, Shalom, Jehan. Señora, lea Busdine, lea, pone un cuadro más, no sé, algo más, no sé, otro tipo de cuadro, no sé, la vez que viene vamos a elegir algo juntos, no sé. Shabbat shalom a todos, shabbat shalom, bye, shalom alejé. Shabbat shalom, 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 sh